Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Hola, un saludo especial para toda la gente de ESPN Deportes, todos los seguidores de ESPN Deportes y de Cronómetro. Hoy estamos al aire una vez más. Finales de febrero, 28 de febrero, y encontramos al América, un equipo con dinero, con jugadores, con técnico, con todo lo que quieran, con una gran plusvalía por la empresa que lo maneja a este equipo americanista, pero está en el lugar 17 de la tabla de posiciones, hay 18, un gol de ventaja lo separa del último lugar, el América después de empatar a 0 goles con Pumas en Ciudad Universitaria. Santos, en cambio, le ganó a Cruz Azul y ahí amarró por lo menos el lugar 18 de los 18 equipos. Cruz Azul perdió en el último minuto, increíblemente, y el Puebla es primer lugar general de la tabla de posiciones al ganarle a Chivas 3-2 con un partido de mucha polémica por el arbitraje, pero finalmente el Puebla ganó y ganó bien. Y además tendremos el Barcelona, que está jugando muy bien y está ganando, el tenis de Acapulco, el ATP de Acapulco, que fue muy atractivo, y un nuevo ranking en el tenis deportivo que lo maneja ahora un ruso en primer lugar, es Daniil Medvedev. Bueno, saludo a David Faitelson. David, ¿cómo estás?
Bien, José Ramón, saludo con mucho gusto. Hablando de rusos, el deporte ha tenido hoy un frente unido: la FIFA, la UEFA, la Euroliga de Básquetbol, el Comité Olímpico Internacional, todos han ido contra la política rusa, la invasión a territorio ucraniano. Y bueno, ya hablaremos de ese tema, por supuesto, que también involucra, involucra polémica, sobre todo cuando se mezcla al deporte con la política. Yo creo que lo más sano es que se mantengan distantes, pero también entendemos la gravedad de
muy
la
difícil,
situación.
Fighters, en este muy difícil, sí, muy difícil.
Es difícil. Pero históricamente, cuando el deporte se ha mezclado con la política, los resultados no son los mejores. En fin, pero ya no. Sí, ¿qué me decías, José Ramón?
Acuérdate que es un país que está invadido y la OTAN ha reaccionado fuertemente y por ello todos los organismos, ¿no?
Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. El tema tiene su polémica, ya lo platicaremos un poquito más adelante. Bueno, vamos a arrancar con la crisis del América, que es el 17º, ya lo decía José Ramón, de 18. Tienen los mismos puntos que Santos, que le ganó ayer espectacularmente a Cruz Azul. Y hablaremos también del Guadalajara, que tampoco funciona, ¿eh? A ver, ¿el peor equipo del torneo es el América, José Ramón?
No, el Santos.
Bueno, ayer Santos jugó mejor que el América, ¿eh? Ayer jugó
sí,
bien
ganó.
La segunda parte.
Vino y le ganó,
cerró
le ganó
bien
Cruz
el partido,
Azul.
¿Eh?
Vino y le ganó Cruz Azul, que no es el equipo tan potente como dijera alguien la semana pasada. Es un equipo importante y fuerte, pero no sabe cerrar los partidos últimamente. Bueno, vino Santos y ganó en la capital. El América fue a CU y jugó apretado atrás, tiró dos veces a la portería de Pumas. Pumas no tuvo para tratar de ganarle, pero no tuvo la intensidad necesaria para ganarle y por lo tanto terminó 0-0 el partido, y eso con la jornada doble que se viene ya mañana martes, pues es muy difícil que el América le diga al técnico vete y que venga otro. Se va a dejar la jornada doble para ver qué pasa y de ahí ya vendrán los comentarios. Por lo pronto, el Puebla es el primer lugar, fue a Guadalajara y le ganó, perdía 2-0 el primer tiempo y terminó ganando 3-2. Sí, es verdad que el arbitraje influyó mucho, pero a final de cuentas, Larcamón no tiene la culpa y Puebla ganó. Bueno, el América, pues, viene jornada doble. El América va a enfrentar al Querétaro y yo creo que en la Azteca, debe ganarle al Querétaro, debe ganarle, si quiere superar los puntos tan bajos que tiene este equipo americanista, que tiene un presupuesto muy alto, muy fuerte y con buenos jugadores que aparentemente no dan resultado. Los refuerzos no están dando el resultado que esperaba el cuerpo técnico del América.
Sí, el América va a recibir al Querétaro y luego va a Monterrey, donde hay un cambio de entrenador y veremos si finalmente Víctor Vucetich hace cargo del equipo Rayados después de la destitución de Javier Aguirre. Ahora, a mí lo que más me preocupa del América es su funcionamiento. No muestran ni siquiera por algunos parajes del partido la suficiente capacidad para tratar de jugar bien al fútbol. El partido del sábado en el Olímpico Universitario fue un partido realmente malo, José Ramón. Partido muy cerrado, más lucha en medio campo. Uno lo entiende de Pumas, que fue el que más intentó ganarlo, hay que decirlo así.
Sí,
uno lo entiende de Pumas, pero no lo entiendes de la América, que aparentemente tiene un plantel con mucha mayor amplitud que el de un equipo como Universidad.
Sí. Y Pumas venía de haber jugado un partido muy bueno frente al Saprissa, pero no es cuestión de cansancio, sino lesiones o bajas del equipo de Pumas. Pero sí, Pumas estuvo más cerca de la victoria, aunque tampoco intentó mucho Pumas, quizá por cansancio, quizá porque no le dieron para más sus jugadores, pero Dinero tuvo una buena oportunidad que pasó cerca de poste. Pero América no creó llegadas de peligro en la portería de Talavera. No, Pumas lo intentó más, luchó más, quería el gol, no lo consiguió y terminaron empatados 0-0. Los últimos partidos de América en CEU han sido 0-0, porque América ha ido a defenderse a Ciudad Universitaria.
Sí, correcto. Y eso que utilizó una alineación aparentemente un poco más ofensiva con Álvaro Fidalgo, también puso en el medio campo a Diego Valdés, a Otero por un lado, Viñas, utilizó un equipo que aparentemente tenía más condiciones ofensivas, pero no lo fue así en el campo. Vamos con Solari y José Ramón. ¿El empate justifica su continuidad o justifica su continuidad el hecho de que el América pues se enfrente en la doble jornada esta semana?
No, justifica su continuidad. Respira el América.
Sí, aunque no le sirve de mucho el empate, ¿no? Digo.
Correcto, correcto. Pero viene una doble jornada, Faitelson. Ponte a pensar qué equipo o qué dueño va a decirle a un técnico, vete en doble jornada.
Ah, bueno, entonces por eso. Entonces, no dices, no es el empate, es la doble jornada del calendario.
El empate le da un aire de... Un aire a la América, un pequeño aire para levantar un poco el espíritu. Empató a cero con Pumas. Y eso le permite enfrentar a Querétaro con un empate y buscar la victoria entre el Querétaro. No es que el América esté deseoso de correr a su técnico. Está esperando una reacción del América.
Sí. Yo creo que en el América se cree que Solari puede todavía tener una reacción positiva con este equipo basado en lo que ocurrió el año pasado. Pero a ver, el problema es del América sigue siendo de funcionamiento. Yo con todo respeto no le veo ni pies ni cabeza a este equipo. Se defendió un poquito mejor el sábado en el Estadio Olímpico.
No, se defendió mejor, más ordenado, sí. Se defendió mucho más ordenado. Sí. Y el medio campo contuvo a Pumas.
Está a dos puntos por el sistema de competencia del fútbol mexicano, pues está a dos puntos de la zona de reclasificación. No se pierde nada. Cuando tienes un inicio así, en una liga seria del mundo, en una liga con otro sistema de competencia, tienes un inicio así, te olvidas del campeonato. El América todavía puede regresar ningún problema, ¿no? Esa es la ventaja de jugar.
Monterrey en México, ¿no? Se apresuró a despedir al Vasco Aguirre para recuperar el campeonato.
Sí, de acuerdo. Pero de ahí Monterrey y América con una muy mediocre temporada de 5 puntos. Tienen 5 miserables puntos cada uno, igual que Santos. Una muy mediocre temporada. En 7 partidos todavía el América Monterrey le faltan 2 pendientes por el tema del Mundial de Clubes. Entonces lo de Monterrey quedan por disputar 6 puntitos. No es tan grave. Pero lo del América no funciona. Es una realidad.
Bueno,
y volvemos cada semana a lo mismo.
Desde el décimo lugar donde está Chivas con 7 hasta el último lugar que son América y Santos con 5, hay diferencia de 2 puntos para el repechaje.
Sí, sí, sí.
Todos son mediocres entonces.
Bueno, pues sí, José Ramón, porque finalmente el sistema de competencia del fútbol mexicano
así lo permite.
Pero lo que no... Por eso yo decía que más allá del punto, más allá del empate, lo que había que ver es el funcionamiento del América en esta jornada, y realmente sigue dejando mucho que desear.
Lo tendrá que manejar Solari, que es el técnico. Santiago Solari, que es el técnico, tendrá que hacer funcionar mejor al América. Defensiva, ofensivamente, lo tendrá que hacer funcionar. Punto. O regresará al estilo de las temporadas anteriores, donde ganaba 1-0, 2-1, se le criticaba porque no jugaba espectacular, pero ganaba.
Pues sí, pero hoy sigue siendo un shock, sigue siendo algo realmente impactante ver al América hay que ver el América.
No,
sí,
no, es maravilloso ver el América.
En el sótano del
fútbol. Es maravilloso ver al América en el sótano del fútbol mexicano, es maravilloso.
No.
Claro que
sí, hombre.
No le
hace bien al fútbol, no le hace bien al fútbol. Bueno, hablemos de Chivas,
este fútbol mexicano, por favor. ¿Quién le hace bien a este fútbol mexicano?
Hablemos de Chivas,
con la liga que tenemos.
Los dos clubes de mayor historia y tradición del fútbol mexicano están, pues, en una faceta mediocre. Sí, perdimos. Lo deportivo se analizará, dijo el Guadalajara. Ahora, en temas estrictamente arbitrales, también tenemos que sacar una carta para que ya nos piten justamente. A mí me parece que el Guadalajara, la verdad, exagera con este tipo de posición en el tuit.
Pero tiene razón, el arbitraje fue muy malo.
No, ¿qué tiene razón, José Ramón? No tapen la distorsión de la realidad.
No. Pregúntale a Ramón Ruiz sobre el arbitraje. Mira, el Guadalajara, no, yo no distorsiono la verdad. El Guadalajara ganaba 2-0. Primer tiempo bien jugado, muy bien.
No,
segundo
también
tiempo,
lo vi, José Ramón.
El Puebla se acerca, marca un gol, se pone 2-1. Después viene un claro empujón dentro del área al defensa de Guadalajara, que era falta, no lo marcan, y empata el Puebla. Después viene un penalti que no le marcan al Guadalajara.
Y se va arriba. Y se te va otra cosa. Se te va en esta jugada del gol. En esta jugada del gol de Puebla hay aparentemente una falta en medio campo que el árbitro no quiso marcar o no quiso ver.
Oh, bueno.
A pesar de consultarlo con el VAR. Estoy de acuerdo, el arbitraje fue malo. Chivas jugó
fue
un
malo,
primer tiempo,
pero sí,
diría
sí,
yo,
influyó,
un primer
sí,
tiempo
el resultado,
espectacular,
el
Chivas.
Sí, influyó
un primer
el
tiempo espectacular. En funcionamiento tuvo para meter más de 2 goles. Muy bien el Guadalajara, 45 minutos.
Esto es una falta.
Y luego se derrumbó.
Aquí, en cualquier lugar. Se derrumbó, bueno, porque se le acercó Puebla y Puebla le echó la caballería y Guadalajara no sabe manejar los partidos.
No, darle
y tiene
el mérito,
una defensa,
dale
tiene una
mérito,
defensa de cartón. ¿No? El Puebla tiene mérito, por supuesto que tiene mérito. Yo no digo que... pero el árbitro se equivocó, por supuesto. El árbitro tiene...
Ah, bueno.
Digo, el Guadalajara
se equivocó.
Tuvo su mérito en la primera parte,
pero
y
no
en la segunda parte
Chivas.
La tuvo el Puebla. Sí puede Chivas,
no puede
porque ya
Chivas
lo han hecho otros equipos.
Escudarse.
Sí puede,
no puede
sí
Chivas
puede.
Escudarse.
Sí puede escudarse.
No, no puede.
Sí puede. ¿Por qué no? ¿Por qué no?
No
si
puede,
lo han hecho otros equipos.
Porque...
Lo han hecho otros equipos.
A ver, José Ramón. No, pero que lo haga el de al lado no es un ejemplo
bueno,
a seguir, José Ramón.
Todos los equipos se escudan en el arbitraje. Ayer platicábamos con Ramón Rizzo sobre el arbitraje y dijo, ha sido una jornada fatal. Fatal y sobre todo
está muy bien. Bueno, pero para
que
todos.
Ha perjudicado
por
mucho
eso, por,
a algunos equipos.
¿Por qué
equipos?
Se queja Chivas si es para todos?
Concretaba,
ha sido para todos.
Bueno,
¿por qué se queja
concretaba a Chivas? Concretaba a Chivas. Yo sé que tienes en la mira a Marcel Michele Año desde hace mucho tiempo.
Sí, ahora, tengo en la mira a todos.
Se te ha olvidado.
Tengo en la mira a Leaño,
tienes,
tengo en la mira a
tienes
Solari,
tengo
en la mira a Javier Aguirre. Ahora
no, Javier Aguirre casi nunca dijiste nada. De Reynoso lo proteges mucho porque eres cruzazulino, pero de repente cambias de piel. Es una metamorfosis muy rara, Faitelson, muy, muy rara, rarísima. De esas que no se encuentran en el mundo entero.
Bueno, quizá tengo una ventaja, no tengo compromiso con nadie, ¿no? Pero bueno,
no,
hablando
no
del tema de...
No, tienes compromiso con nadie.
De,
sí, con Cruz
Leaño,
Azul tienes compromiso.
No tengo... No,
tienes
no,
un buen compromiso.
No tengo compromiso con nadie, José. Si Cruz Azul, cuando hay que decirle que Cruz Azul tiene sus defectos, sí, ya platicaremos de Cruz Azul y sus problemas fuera de la cancha y dentro de la cancha. A ver, José Marcelo Michele Año. Hemos sido presa de muchas cosas y solo con trabajo vamos a tener este Guadalajara que por lapsos se muestra. Nos vamos a ganar ese respeto a la idea que pretendemos, dice Marcelo Michele
bueno,
Año.
Ahí tienes a Marcelo Michele Año, no habla del arbitraje, habla del equipo de fútbol que ha tenido lapsos, es como un sub y baja. De repente juega muy bien, de repente baja, pierde a uno de sus mejores hombres que se hace expulsar tontamente y bueno... cae a manos del mejor equipo de la liga, que es el Puebla, 3-2 y punto.
No, punto, José Ramón. Puntos suspensivos.
Bueno, puntos
porque...
suspensivos.
No,
bueno,
no.
Tienes
porque...
que darle
a
la
ver,
oportunidad
yo
de que
también te puedo
el
decir,
campeonato todavía es
yo he escuchado
joven
a algunos
el campeonato.
Entrenadores,
tiene que seguir adelante, tiene que seguir adelante.
Expertos en fútbol cancha decir que Leaño no tiene la suficiente experiencia o capacidad para poder manejar los partidos de fútbol y que por eso el Guadalajara se le cae dramáticamente, como se le cayó anoche, el sábado, como se le cayó hace una semana en León, se le cae el equipo.
Puede ser que se le caiga el equipo, a pesar de que ha tenido lapsos de buen fútbol. Sí, no sabe defenderse, no tiene una defensa sólida y cuando ha querido jugar mejor atrás es cuando peor le va. Tenía a Tiva Sepúlveda, lo sacó, metió a Mier, A Mier le cometieron un penalti que no le marcaron, pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol. Y finalmente terminó ganando el Puebla 3-2.
El arbitraje. El arbitraje ha sido malo.
El arbitraje es parte fundamental del
fútbol. Sí, estoy de acuerdo, pero el arbitraje no. Chivas no puede decir que ha sido perseguido por el arbitraje de ninguna manera.
No, no. Pero en ese partido sí. En ese partido sí.
Ah, bueno, ese partido. O sea, para ti el Puebla no mereció ganar el partido.
El Puebla mereció ganar el partido porque fue por todo en el segundo tiempo y marcó los goles. Ahora, que el árbitro no haya marcado faltas no es culpa del Puebla. El Puebla dijo, para adelante.
Yo creo que el Guadalajara no hizo un partido para perder, eso es verdad. Pero al final perdió el juego, bueno, y eso es lo que cuenta. Y este Guadalajara sigue siendo.
Estamos de acuerdo,
muy
perdió
mediocre,
el juego.
Muy pobre.
Muy mediocre. No, bueno, no todo juega, el campeonato.
No
todo el campeonato, a excepción de los cuatro que van arriba.
Minutos, no lo
a excepción
juega.
De los cuatro que van arriba, que son Puebla, Pachuca, Tigres y Cruz Azul. Rap. Los demás todos son mediocres. Todos son mediocres, Faitelson. Todos.
Bueno, hablando de Cruz Azul, regresamos con eso. Otra derrota de último momento en Cruz Azul. Parece que
terrible, terrible para Cruz Azul, ¿eh? Terrible.
En la cancha que en la cooperativa. Parece que ahí la llevan. Regresamos a Cronómetro. Vamos a completar la frase. A ver, José Ramón, Cruz Azul. La derrota ante Santos es... ¿Qué es la derrota ante Santos?
Pues muy mala para el Cruz Azul, porque es un mejor equipo Cruz Azul, porque pierde frente al Colero, porque pierde en el último minuto, porque se confía demasiado Cruz Azul, y cuando se da cuenta tiene el partido perdido porque le quedaba un minuto al juego y ya no pudo reaccionar. Y además se encuentra con Acevedo, falla un penalti que se convierte en 4 disparos consecutivos a la portería de Acevedo, que Acevedo desvía brillantemente. Yo no sé qué hacía
increíble,
Antuna tirando el penalti a Antuna, pero bueno, lo tiró Antuna y lo falló.
Bueno, dale crédito a Acevedo.
Se lo paró Acevedo. Antuna lo tiró muy mal. Y después Acevedo hizo mejores paradas después que en el penalti. 4 seguidas. Gran portero. Y Santos jugó bien y terminó ganando 2-1. Aunque en el último gol le desvían la pelota, es gol y se acabó. Y Corona en el primero me parece que se tira tarde y se le pasa la pelota por un lado en un tiro de Preciado que pasa pegado al poste. Cruz Azul no jugó su mejor partido.
No, de acuerdo. Mira, a ver, el primer tiempo Cruz Azul, si no fuera por Acevedo, Cruz Azul hubiese sacado un marcador muy, muy holgado. Hay que decir, el portero de Santos estuvo sublime. Pero en la segunda parte, Santos, Cruz Azul se cayó por completo, perdió fútbol, perdió moral, y al final Santos terminó ganando con mucha justicia el partido.
Puede ser por preparación física. Puede ser por preparación física, puede ser porque el jugador está conformista, puede ser porque el jugador no está ubicado en la posición que quiere, o puede ser porque se oyó el grito de fuera, 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 le gritaban a alguien fuera, Angulo, por ejemplo, y entró el Chaquito que ya no pudo hacer nada, y terminó perdiendo Cruz Azul un partido que si hubiera ganado lo hubiera puesto arriba, hubiera empatado, puesto un poco más arriba.
Y el problema, José Ramón, es que como dice José de Jesús Corona, 15 días antes les había pasado lo mismo con Necaxa. Lo mismo. Bueno, y realmente Cruz Azul no puede darse ese tipo de lujos. Tiene un gran plantel.
Es para preocuparse. Si pierdes dos partidos seguidos en el Estadio Azteca.
De acuerdo. Ahora, Cruz Azul les hace, pasan cosas muy raras. Pasó esa temporada lo de Álvaro Dávila.
Eso sí, no sé.
Lo sabes
mejor tú, Faitelson.
No, claro que lo sé yo. Pasan cosas muy raras a nivel cooperativa.
Estás más profundizado en las cavernas de Cruz Azul.
Pasan cosas muy raras a nivel de la cooperativa que finalmente terminan por manifestarse también en la cancha de fútbol. Porque el jugador pues está pendiente de lo que pasa. Y de pronto, Álvaro Dávila había logrado un orden con su equipo de trabajo. Y ahora vuelven a cambiar la situación sin explicación alguna. Por un motivo,
correcto.
Dicen ellos de...
Así lo hace, sí.
De tema personal, por favor.
¿Qué tema
Pero
personal?
Bueno.
Reynoso declaró que él no tiene una buena relación con Jaime Ordiales, que casi no se hablan. Jaime Ordiales dice lo contrario, que sí se hablan. En fin, la situación está un poco jaloneada dentro del vestidor. Y eso
no va a terminar bien.
Es peligroso para Cruz Azul.
Por más equipo que tenga... Por más equipo que tengan, no van a terminar bien. Bueno, a ver, Pumas. Los Pumas deben sentirse, completa la frase, espacio, tras empatar ante América. ¿Cómo deben sentirse?
Tristes, porque tenían para ganar. Tenían el momento ideal para ganar el América. Deben estar tristes. Jugaron o intentaron ganar, crearon las llegadas de gol. Dinero tuvo una que pudo haber sido un gran gol. Un disparo que pasa cerca, este que vamos a ver, que pudo haber sido gol, no,
y otra,
pero no
que
fue.
Desvía Ochoa.
Otra,
¿no?
Que desvía Ochoa muy bien. Pero Pumas ahí va caminando, está en sexto lugar, se mantiene. Expulsaron a un jugador brasileño del equipo de Pumas en la parte final. Luchó,
por
lo
esta
intentó.
Chilena imprudente.
Pero ¿no? Esta chilena, aparentemente todas las chilenas son imprudentes para el arbitraje, y lo echan, y bueno. ¿Quién gritó?
Sí, de acuerdo. No, yo no. Gritó el de dolor el jugador por el jugador de la América, por la chilena de Diego. A ver, José Ramón, yo creo que finalmente Pumas muestra una faceta competitiva. Y es verdad,
sí,
que
Pumas,
se va un tanto
Pumas,
frustrado.
Pase lo que pase, es competitivo. Se va triste, se va frustrado.
Porque
no pudo ganar.
Sabe que esta América es endeble, sabe que esta América era propicio para ganarle, pero se sabe también competitivo después de la prueba con el América.
Claro,
y para eso Pumas, para eso vive Pumas, para ser
si
competitivo.
Si Pumas hubiera ganado, se hubiera metido arriba de Cruz Azul con 14 puntos,
sí,
se hubiera ganado.
Sí.
No, de acuerdo. Se quedó en sexto lugar, pero si hubiera ganado, se hubiera metido entre los cuatro primeros.
Ahora,
sí, es una frustración para Lilini, que ha hecho un buen equipo a pesar de todo lo poco que tiene para trabajar. Tiene abundancia de canteranos, pero no tiene abundancia de grandes jugadores.
Sí. Ahora, sabemos, José Ramón, que Pumas tiene ciertas limitaciones. Las entendemos, las sabemos.
Varias limitaciones.
Tiene bastantes, pero sigue sacándole más este plantel de lo que realmente tiene. Ha hecho un trabajo maravilloso Andrés Lilini y el equipo no se pierde, no se desordena, no se desconcentra.
Es un tipo que no se mete en problemas con nadie, trabaja durante toda la semana, prepara el equipo para los partidos, le hizo un gran partido al Saprissa, pudo haberle ganado al América, no le ganó, es frustración que no le haya ganado, está bien colocado en el sexto lugar, podría estar en el cuarto lugar indudablemente, pero no lo está. Pasó con el América, que se le echó atrás una vez más en el Estadio de Ciudad Universitaria, y eso ya habla de lo que es hoy el América, se echó atrás otra vez.
Está bien, mira, José Ramón, el lugar ahora es lo de menos. El tema aquí es que Pumas se mantenga en una faceta competitiva.
Pumas
eso realmente lo importa.
Sabe a lo que juega y tiene un sistema definido.
Bueno, vamos a la pausa. Regresamos con Tecatito.
Vamos a la pausa.
En plan grande. Y también tendremos a Moisés Llorens desde Barcelona. El Barça ha resucitado, metiendo goles. La noticia del día, la FIFA ha decidido suspender a Rusia. La FIFA y la Unión Europea de Fútbol deciden hoy de forma conjunta que todos los equipos rusos, ya sean equipos representativos nacionales o equipos de clubes, serán suspendidos de participar en ambas competiciones, FIFA y UEFA, hasta nuevo aviso. Estas decisiones fueron adoptadas hoy por el Buró del Consejo de la FIFA y el Comité Ejecutivo de la UEFA, respectivamente. El fútbol está en total solidaridad con los temas que ocurren en Ucrania. El Spartak de Moscú reacciona y dice: la decisión de excluir a nuestro equipo de la Europa League es preocupante. Creemos que el deporte, incluso en los momentos más difíciles, debe tener como objeto construir puentes y no quemarlos. Nos concentraremos en las competiciones internas y esperamos un rápido logro de la paz que todos necesitan. Un tema realmente siempre álgido, mezclar deporte con la política. Una pausa y regresamos, tenemos más en Cronómetro. Viene Moisés Llorens con temas del fútbol europeo. Ya hablaremos del Barça y vamos a hablar también del Sevilla, que ganó el derbi andaluz con una muy buena actuación del Tecatito Corona. Regresamos, 5 minutos, saludamos a Moisés Llorens en Barcelona. Moisés, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Y te pregunto, ¿es Pedri realmente el pilar del proyecto de Xavi, este Barcelona que ha mostrado pues signos de gran vida en los últimos días?
David, saludos desde Barcelona. Sí, bueno, es una de las piedras angulares del futuro del Barça. Una sensacional inversión hizo el Barça hace dos veranos, cuando Ramón Planes, el entonces secretario técnico del club azulgrana, recibió una llamada desde Las Palmas, viajó hasta Canarias, vio cómo jugaba ese futbolista y decidió ficharlo. Luego lo trajo al Camp Nou, cuando parecía que iba a irse cedido, por recomendación también de Ramón Planes. Ronald Koeman atendió a dos entrenamientos de Pedri y dijo: este chico no se queda. Y estamos viendo que Pedri, que comenzó con dorsal de filial, ya tiene dorsal profesional desde la temporada pasada y está llamado a ser una de las caras reconocibles del Barça de aquí en adelante.
Ahora, en los últimos tres partidos, el Barcelona ha anotado 12 goles. 12 goles. Sí. Esto es producto, Moisés, de las llegadas de los nuevos jugadores al frente, el caso de Ferran Torres, la aportación que hace Dembélé, Traoré, ¿quién más por ahí? Aubameyang, el jugador africano. Sí. ¿Esto es aportación de ellos?
Bueno, todo suma. Evidentemente, el Barça, yo creo que hoy mi ex compañero, mi ex responsable en el diario, a Santi Jiménez, firma la crónica del partido de ayer diciendo: Pedri dirige un arsenal. Y es que es verdad que el Barça arriba ha pasado de atacar con Luke de Jong y Serginho Dest o Coutinho, por ejemplo, a hacerlo con Adama Traoré, con Ferran Torres, con Dembélé, con Aubameyang. Es decir, es un cambio completo, radical, de un equipo a otro en pocos meses. El Barça ahora sí que tiene pegada, tiene velocidad, tiene desborde, tiene entrada por los costados, tiene presencia dentro del área. Ha roto el Barça a golear, evidentemente, genera fútbol para ello, presiona para ello, y Xavi Hernández está consiguiendo los objetivos y está haciendo que el fútbol del Barça sea vistoso, entretenido y en momentos hasta divertido.
Sí, de acuerdo contigo. Y bueno, ha habido también movimientos realmente puntuales, exactos. La llegada de Dani Alves, un jugador veterano sí, que se criticó en su momento, está aportando sí. Dani Alves, ha mantenido a Piqué a pesar de toda la controversia, Busquets sigue aportando, y al lado de ellos jóvenes, ¿no? El caso de Gavi, el caso de Pedri, realmente el Barcelona muestra, y eso obviamente nos llena de alegría, David, a todos, Moisés, porque a nadie le sirve un Barça en la penumbra, a nadie le sirve.
No, para nada, para nada. Y piensa que es un año en el cual posiblemente el Barça se quede sin conquistar ningún título, es difícil que lo consiga, pero lo que sí que ha hecho el Barça en este año de transición es aprovechar el tiempo. Hay jugadores veteranos que están dando la cara, hay gente que viene de atrás o que viene gente muy joven que está asomando con mucha fuerza, veteranos no, futbolistas de edad media como Ter Stegen, Frenkie de Jong, que están también sumando de manera muy importante para el equipo. Bueno, el Barça está consolidando un proyecto de futuro en el presente, en el cual a día de hoy, como te decía, es difícil que gane títulos, pero que va a pelearlos hasta el final.
Correcto. José Ramón, te fuiste un momentito. Sí, bienvenido.
Me fui un momentito. Bueno, yo escuché lo que decía Moisés Llorens, tiene mucha razón. El proyecto Xavi está caminando bien, está jugando muy bien, jugó muy bien frente al Napoli, actual líder de la Liga Italiana, jugó muy bien el partido de ayer frente al equipo del Atlético de Bilbao, que suele ser un equipo difícil, mermado el Bilbao porque dejó algunos titulares, porque tiene la Copa a mitad de semana, pero lo que decía Llorens es muy cierto. Ha compuesto una delantera que mete goles, reapareció Depay, marcó un gol, surgió Dembélé, que es un excelente futbolista, metió un golazo, dio dos pases para gol y se va a ir en junio. Lamentablemente, si el Barcelona no puede arreglarlo.
Bueno, pero vamos a esperar, ¿eh?
Tiene buenos jugadores. Vamos a esperar, vamos a esperar. Parece que Xavi lo está llevando con mucha inteligencia.
Sí, es decir, ahí uno de los dos, de las dos partes, tiene que dar un paso al frente. El entorno de Dembélé y ESPN mantiene un contacto, yo no te digo diario, pero sí semanal, dos o tres veces por semana hablamos con ellos. Ellos siguen insistiendo de que no han acordado nada con nadie y que están esperando a que el Barça reactive la posibilidad de sentarse. Si hay voluntad por parte del Barça, yo creo que va a ser difícil, pero no descartaría que Ousmane Dembélé acabe firmando.
Ahora, para el Barça debe ser una prioridad tratar de mantener a Dembélé en el campo de juego. No es fácil conseguir en el mercado otro jugador como un Dembélé. Ya lo tienes ahí.
No.
Trata de mantenerlo.
No, pero es un jugador, Moisés, desequilibrante, bueno, cuando sale en buen momento.
Por eso.
es capaz de hacerte un golazo como el que hizo ayer, que rompió
totalmente. No, y mientras totalmente no se meta tanto su representante, y, que se aloca.
No,
se aloca
y mientras él no se lesione, él no se lesione mucho, Dembélé va a ser muy importante para Xavi y para el Barcelona.
Yo os digo que en los 5 años que llevo viendo a Dembélé en Barcelona, desde el 2017 hasta el 2022, es verdad que la pasada temporada las lesiones le respetan hasta el tramo final, pero o cuando arranca a poder jugar acaba bien la temporada, pero a mí me da la sensación de que ahora en este momento es cuando mejor veo a Dembélé física y mentalmente para rendir, y es una pena después de 5 años de tanto sufrimiento el Barça ahora lo pueda perder, porque es un futbolista que realmente es especial, es Moisés, diferente y es diferencial.
A pesar del buen partido que dio frente al Napoli, que le jugó brillantemente al hoy líder de la Liga Italiana, el Barça se va a meter a Champions vía la Liga Española. Porque ganó la Europa.
Ahora, a ver, pero José Ramón y Moisés, yo no ahora, como he visto el repunte del Barça, es candidato a ganar la Europa League,
Bueno, candidato.
Es más fácil rebasar.
Pero el Barça no puede ir por Betis, lo más fácil. El Barça está para ir por lo más complejo, hombre.
Vaya, por Dios. Que vaya por donde sea, pero que regrese la Champions.
No.
Sí, que vuelva
queremos la Europa League y queremos que clasifique a la Champions vía la Liga Española, las dos cosas.
Totalmente. No, ¿quieres el campeonato? Si ya se lo dieron a París. Ya le dieron hasta
bueno, gracias hasta Moisés. Ahí. Abrazo, Moisés. Saludos.
Si quedó sin campeonato, se lo dieron a París.
Un abrazo, Moisés. Bueno, se fue Aguirre, adiós, José Ramón. Se fue el Vasco. La pregunta es, ¿quién es Vucetich?
Pues es tu ídolo, Vucetich. Seguramente lo estás empujando, ideal, empujando, empujando.
De frente, y la pregunta es si el paso de Javier Aguirre en Rayados mancha o lastima su legado, su carrera, José Ramón.
Pues en México sí, posiblemente en España no, porque dirán quién es el Monterrey en España. Pero bueno, en México sí, porque había dirigido al Pachuca, había sido campeón con el Pachuca. No había dirigido mucho en México, se fue a España. Se fue a recorrer el mundo, regresó a un equipo que aparentemente es de los que más ha gastado 90 millones de dólares en su presupuesto para gastar y para tener jugadores, y no pudo más que ganar la Conca Champions, y después fue a jugarla y sus palabras no fueron bien aceptadas en la comunidad regiomontana, que cuando dijo, bueno, el quinto lugar, también el Monterrey anterior ocupó el quinto lugar, o sea que no mejoramos ni empeoramos el quinto lugar.
Es inobjetable el fracaso de Aguirre con Rayados de Monterrey, pero yo creo que antes y después de Rayados, Javier Aguirre para mí es el mejor entrenador mexicano de la historia. Un hombre que se atrevió a dirigir en el fútbol europeo en el siguiente nivel, que dirigió en la Champions a un equipo de la envergadura del Atlético de Madrid, que ha dirigido mundiales, que dirigió a la selección de Japón, que dirigió a la selección de Egipto. Nadie se ha atrevido más que Javier Aguirre en cuanto a entrenadores en el fútbol mexicano. Su legado para mí es imperturbable, José Ramón, a pesar de que tiene...
Intachable.
A pesar de que tiene...
En 2002 perdió 2-0 con Estados Unidos,
Sí, está bien, José Ramón, pero bueno.
Está bien.
Hay que acordarse
¿Quién salvó a la selección?
¿Quién logró la salvación de la selección para poder llegar al Mundial?
¿No? Ha habido varios salvadores ha habido.
Bueno, está bien. Mira, yo creo que no hay que quitarle
méritos a Javier Aguirre. Aguirre fracasó rotundamente en Monterrey.
Dejó su zona de confort en México. Bueno, eso es inobjetable, fracasó. Ahora sí te gusta la palabra fracasó cuando se refiere a Aguirre, porque generalmente la escondes,
Todos, no la escondo. Solari está fracasando. Está fracasando, hasta Juan Reynoso está en un momento de fracaso.
Hasta Marcelo Michele Año está fracasando.
Michele Año está fracasando.
Todos tus protegidos. Están fracasando.
No son protegidos míos, Faitelson. No son protegidos míos. Protegidos tuyos son los de Cruz Azul. Vuelvo a repetírtelo.
Juan Reynoso. A ver, Vucetich.
Ahí estás metido hasta las entrañas. Y cuando te hablo de ese tema, cambia radicalmente. Radicalmente cambia.
¿Es la solución para Monterrey, José Ramón?
No, yo no veo a Vucetich como solución para Monterrey. Lo van a meter seguramente porque tiene padrinos. Y yo no veo la solución de Vucetich en el Monterrey. Pero bueno, si lo quieren meter, que lo metan. A Vucetich le fue bien con el Monterrey, pero con este equipo de Monterrey no sé si le vaya bien a Vucetich.
Bueno, yo creo que primero es un tipo con mucha capacidad, con mucha experiencia. Dos, es un tipo
experiencia,
bien...
Experiencia, sí.
Bueno,
su capacidad está en duda.
Yo creo que tiene capacidad.
Actual.
Yo creo que tiene capacidad. Pero bueno, no, es un tipo bien amado.
Sí, lo quiere la gente por lo
bien
que hizo.
Bien amado por la
pero
afición.
Pero no, da la impresión de que no se ha reestructurado como técnico, no ha avanzado.
Y es
como
un
técnico.
Es un caballero, un gentleman. Realmente hay una buena
persona.
De él.
Es
una buena imagen
persona.
De él dentro de la compañía FEMSA,
sé también
que maneja.
Que tienes una gran
caballero.
Relación con él. Sé que tienes una gran relación con él.
No, igual. A ver, la relación mía con Bucetich es igual que con cualquier otro entrenador, José Ramón. No para nada.
Sí. Lo sé.
No,
pero bueno,
te equivocas.
Si Monterrey toma a Bucetich, que haga lo que quiera. El Monterrey ya despidió a Aguirre. Bueno, puede escoger al técnico que quiera.
No, de acuerdo. Pero Bucetich es el ideal. Si no está retirado Bucetich, vive en Monterrey.
Otra vez, Bucetich es el ideal.
Es el ideal. Ideal para Rayados. No tiene, conoce la estructura de Rayados, conoce lo que necesita el público de Rayados. Y bueno, Bucetich
generalmente lo que está haciendo Santos. Se fue Almada, se fue Caixinha, que no funcionó. ¿Y qué hizo? Se fue por el segundo de a bordo, Fentanes. Que en alguna época trabajó en Puebla y Fentanes vino ayer al Estadio Azul y le ganó Cruz Azul.
Lleva un partido, José.
Correcto, pero le ganó.
Está bien. Ahora, no me hables de Fentanes y compares con Bucetich. Estoy hablando de uno de los entrenadores históricos,
punto de vista.
Legendarios del fútbol mexicano.
No, digas mentiras.
Cinco, seis,
Bucetich no es legendario.
Es
un buen técnico. No, ni el Rey Midas. Ni la madre del Rey Midas. Por favor, no digas eso. Faitelson. Estás
a ver,
como demente
no,
de la cabeza,
para
Faitelson.
Nada. Para nada, absolutamente para nada. Bueno.
Bucetich, se te mete en la cabeza Bucetich.
Es el
no querías que lo corrieran del Guadalajara, lo sacaron
además,
del Guadalajara.
No, pero
ahora
era
lo quieres en Monterrey.
Un equipo limitado.
Tal parece
en plantel,
que eres su representante
como el Guadalajara.
De Bucetich.
Aquí tiene riqueza futbolística para escoger.
Ah, tiene riqueza,
para ponerlo a jugar.
Ojalá.
Bueno,
pues
por
entonces
pide
el campeonato. Pídele el campeonato a Bucetich.
Alexis Vega suspendido 2 partidos por insultos en la sede arbitral.
Oh.
Le siguen pegando al Guadalajara. No estará
pues
en toda la semana Vega con el equipo de Chivas. Regresamos con el tenis.
Pues hay que preguntarle a la comisión disciplinaria de quién la maneja.
Salió. Rafa, el campeón. Sigue invicto en el 2022. Rafael Nadal es el campeón del Abierto Mexicano de Tenis. Su cuarta corona en suelo mexicano.
Bueno, Nadal, es verdad que es muy temprano, sí. Ganó Melbourne, que no pensaba ganarlo porque 5 meses antes andaba con muletas. Sin embargo, tomó Australia como quería él entrenarse, rodarse y terminó ganándolo. Y después no quería viajar a Acapulco por cansancio, viajó a Acapulco, ganó el torneo de Acapulco, que dicen que no tuvo buenos jugadores, tuvo muy buenos jugadores porque tuvo a Medvedev, tuvo a Tsitsipas, tuvo a Zverev, que cometió un error gravísimo. Tuvo a Berrettini, que se retiró por lesión. Tuvo buenos jugadores, tuvo a Nadal, tuvo al inglés, que le dio buena batalla de zurdo a zurdo. Y ganó su cuarto cuaje, Nadal. Uno de ellos lo perdió en un taxi cuando se iba, cuando era muy joven. Pero me parece que Nadal ha despertado como tenista. Es un buen tenista y, como dijo su tío, ¿quién es Nadal? Es un chico, es un hombre lastimado que se dedica a jugar tenis. Bueno, pues ese es Nadal. Y Nadal ha llegado a 21 Grand Slam, que es una marca histórica para hombres, jugando bien al tenis. Lo jugó muy bien en Australia, sobre todo a Medvedev. Dio un gran partido en Acapulco frente a Medvedev, que es el número uno en este momento, por puntos, superó a Djokovic, que perdió en cuartos de final en Dubái frente a un checo. Y me parece que fue un torneo muy bonito y sobre todo un estadio que merece la pena que tenga México. El estadio que montó la gente de Acapulco, de Pegaso, junto con la gente que es dueña de Grupo Imperial, ha montado un estadio de primera categoría para 10.000 espectadores que merecería con el tiempo quizás ser un torneo, ojalá lo logren, de 1.000 puntos, no de 500 puntos.
Sí, yo creo que Nadal es el mejor tenista del año, sin duda alguna.
Del año, porque apenas empezó el año.
Bueno, lo que va del año, bueno. Porque hay que sumar las 13 victorias que ha tenido. El hecho de que ganó el torneo, el primer Grand Slam del año, el único que se ha disputado. El único asterisco que le pondría yo a Nadal es que no ha enfrentado al mejor tenista, al mejor rival que tenía. que es Novak Djokovic. No por culpa
porque
de Nadal.
No, porque no lo he encontrado, no a lo ver, he encontrado.
Bueno, no por culpa de Nadal, pero sí le da una condicionante a la temporada del tenis muy extraña, muy rara. Le tiene que dar, se lo tiene que dar forzosamente.
Qué raro, Fight.
No está Nadal.
Djokovic jugó en Dubái.
Aparece Nadal. Bueno,
Djokovic jugó.
A ver, yo te aseguro una cosa.
Djokovic jugó en Dubái y se quedó en cuartos de final.
A ver, José
quiere decir
Ramón,
que Djokovic no está atravesando un gran momento.
A ver, José Ramón. Djokovic no... A ver, la condición de ganar el Abierto de Australia hubiera sido muy diferente si está Djokovic jugando. Y no lo está, el torneo cambia.
Seguramente lo hubiera jugado. Seguramente Djokovic hubiera jugado, hubiera ganado Australia, hubiera ganado Dubái y de un brinco hubiera ganado
Japón. No, pero todo lo que quiero decir Djokovic. Es que para Nadal hubiera sido más complejo ganar en Australia.
¿Más? Si hubiera estado más complejo que ganarle Djokovic. Que ganarle en ese momento al ruso Medvedev.
Bueno, hombre, el número uno del mundo era Novak Djokovic.
El más adelantado, de los jóvenes tenistas.
Otro que aprovechó, sí, de acuerdo, pero otro que aprovechó la ausencia de Djokovic para ganarle la clasificación a
ATP,
¿no?
No es culpa de ellos por ningún motivo, no es culpa de ellos.
No, no, yo no estoy diciendo que sea culpa de ellos, probablemente es culpa únicamente de Djokovic. Pero,
y probablemente, si hubiera estado Djokovic, le hubieran ganado también, a lo mejor.
No lo sé, José Ramón. ¿Cómo tú lo puedes asegurar?
No lo puedo asegurar, pero probablemente le hubieran ganado. Probablemente.
Pues yo no sé. A mí me parece
se puede dar todo.
Yo opino lo contrario. A mí me parece que con Djokovic en la cancha, Nadal hubiera tenido más problemas para ganar a Australia. Y con Djokovic en la cancha, Medvedev no se convierte en número uno del mundo.
No, tú ves todo al revés, Faitelson. Djokovic no está. No estaba. Fue a Dubái, a ganar Dubái. Tenía que ganar Dubái para mantener el primer lugar. No lo gana, es eliminado por un jugador que no está en el top 20, ni siquiera en el top 20, que es un checo, Vasilev, y queda eliminado en cuartos de final. En ese momento Medvedev se convierte en número uno. ¿Que lo puede perder pronto? Lo puede perder pronto. Viene Indian Wells, que es un torneo importante. No sé si Djokovic se presente a Indian Wells.
Correcto. Ahora viene otra polémica también con respecto a Daniil Medvedev. Lo que está pasando con los deportistas rusos. Se están castigando las diferentes asociaciones, sobre todo de fútbol, deportes de conjunto, pero ¿qué pasará con los deportes individuales? ¿Qué pasará con Medvedev? ¿Qué pasará con Dimitri Vivol, el rival del Canelo para el 7 de mayo? ¿Qué pasará con
él? Pues seguramente, si continúa el problema con Ucrania y la masacre que está haciendo Rusia con Ucrania, se cancelen ese tipo de peleas o no pelee el Canelo y escoja otro rival. Y lo de Medvedev se portó muy bien con el público, a pesar de que el público estaba en contra de él. Rublev, que ganó en Dubái, se portó muy bien con el público y dijo, cuando firman en la pantalla, no a la guerra, no a la guerra. Rublev, o sea, jugadores rusos que están en el ATP, inscritos en el ATP y en el circuito. Pero con Djokovic, Nadal ganó en Melbourne y ganó Acapulco, Faitelson.
Hablemos de superhéroes.
Cuarto título de Acapulco para Nadal, qué bueno.
Está bien, José Ramón, qué bueno, muy bien. A ver, Vela o Chicharito, ¿quién es más valioso para su equipo? Vela ha comenzado el torneo metiendo goles, 3 goles, un hat-trick frente al equipo de Colorado con goles
al estilo
Vela.
Los dos son goleadores. Chicharito metió un gol en el minuto 90, donde la federación se equivoca porque felicita a los jugadores que pertenecen al cuerpo de la selección y no felicita al Chicharito por el gol.
Pero bueno, muy buen
gol, le contesta, le contesta y le dice muy buen gol, sí. Le contesta, pero Vela metió un hat-trick, metió 3, sí. Quiere decir que Vela está en buen momento. Ninguno de los dos va a estar, por lo visto, en el Mundial de Qatar. Ninguno de los dos.
No.
Son goleadores de la MLS, jugadores de la MLS, y jugaron bien el fin de semana, jugaron bien. Yo creo que ni con Chicharito ni con Vela juntos, México aspira a ser campeón del mundo en Qatar.
Bueno, pues sí. Ahora, lo que sí es evidente que en este momento los dos son jugadores con nivel de selección mexicana, indudablemente. Están en un,
en un
nivel.
Sí, en este momento sí.
Pero también
pero
están.
Uno tiene 32 y el otro tiene 33 años. ¿Ya?
Pero también están en una zona de confort jugando en la Major League Soccer, realmente, porque.
Pues hay que
si
la,
realmente
se la pasan
fuesen.
Bien, se la pasan bien.
Lo que parece que son, si fuesen de un nivel importante, pues estarían jugando en otro nivel del juego. Eso es definitivo.
Aunque Vela ha dicho que él quiere terminar su carrera en Europa, no sé si sea verdad o no sea verdad.
Bueno, regresamos con la hora cero. Y el tema de la guerra. Siempre he pensado que lo más sano sería que el deporte y la política se mantengan distantes. Un balón de fútbol y 22 jugadores detrás de él no tiene la menor importancia cuando están en juego vidas humanas como lo que está pasando en Ucrania. Estoy, al igual que ustedes, aterrorizado por las imágenes de dolor y destrucción que nos llegan. El mundo debe repugnarlas, sin duda. Pero insisto, es muy difícil conjugar política y deporte. La FIFA ha decidido echar a Rusia de todas sus competencias. La UEFA ha apartado también a los clubes de ese país. El Comité Olímpico Internacional también ha recomendado lo mismo a sus federaciones. La FIFA se involucra finalmente con la política y mantiene su interés en impregnarnos esa esencia, para mí, de que fútbol y patria son lo mismo. De que los jugadores de fútbol no solamente representan al fútbol de su país, sino que también representan los ideales y valores de una nación. Yo creo que ahí no hay que confundirnos. No estoy diciendo que Rusia no merezca sanciones. Por supuesto que las merece. Pero me parece que mezclar deporte y política es un laberinto muy complicado, muy difícil.
Sí, Faitelson, pero ante la masacre que está haciendo Rusia con Ucrania, el deporte es lo de menos en ese momento.
No, de acuerdo.
Hay deportistas
de acuerdo.
Ucranianos que han abandonado sus equipos
para ir a
defender su patria.
Si fuera lo de menos, entonces Rusia podría competir jugando en un terreno neutral. Y los atletas rusos no serían sancionados.
No, en terreno neutral. Es la forma de castigar a Rusia financiera y deportivamente y políticamente. La única forma, porque no pueden pelear. Se abriría una guerra, una tercera guerra mundial.
Este sí es un milagro de la ciencia, José Ramón. Christian Eriksen, 8 meses después de sufrir un ataque cardíaco, de revivir en una cancha de fútbol, regresó en Inglaterra.
Ahí está,
en el Brentford.
Para que veas.